desde Unión Radio de Venezuela, Caracas. Gustavo, buen día desde Asunción, Paraguay.
Hola, Quique, muy buenos días. Un gusto saludarlos desde Caracas.
Bueno, Caracas tan cerca y tan lejos. Es interesante a veces no solamente recorrer los medios informativos, sino el pulso en las redes sociales y ver cómo desde ciertas militancias políticas dicen toda esta campaña infame que desatan contra Venezuela, diciendo que hay hambruna. Esto no es así, son los medios corporativos en manos de intereses antivenezolanos y antirrevolucionarios, la realidad interna del país es diferente. ¿Cuál es el cristal a través del cual debe mirarse la verdad verdadera, única y contundente de la Venezuela de hoy? Un país dividido, un país donde hay riesgo de autonomía alimentaria. ¿O en qué términos hay que describir a la Venezuela de hoy, Gustavo?
Sí. Bueno, Quique, primero que uno es periodista, pero también además uno es ciudadano común, ¿no? Y de alguna manera nos toca esa realidad cada día. Es decir, nos toca hacer mercado, nos toca estar en las calles de Caracas en las noches. Nos pega esa realidad muy de cerca. No solamente te hablo como periodista venezolano, sino que te hablo como un ciudadano de este país. Hablar de una situación comprometida de alimentos es totalmente cierto. Venezuela pasa por una severa contracción de su economía y eso ha impactado severamente en el abastecimiento de alimentos. No en vano, las importaciones han caído 16% en lo que va del primer semestre del año 2016. Se habla que el puerto de La Guaira en este momento, que es el principal puerto por donde entran las exportaciones a este país, puede pasar hasta 5 días paralizado, sin atracar a ningún barco al principal puerto de Venezuela. Eso obviamente impacta primero en la materia prima que se necesita para la elaboración de los productos y los alimentos, y también los productos de higiene personal. Y impacta, obviamente, en la economía venezolana. El comercio en este momento está muy contraído y se ve a diario, y no solamente se ve, sino que los voceros de Fedecámara, por ejemplo, que es el principal organismo que agrupa a las cámaras de comercio de Venezuela, han dicho que el comercio ha caído cerca de un 70%. En la situación de alimentos, me decías, la situación de alimentos es muy difícil. Momento de ir a un supermercado.
A ver, vamos a retomar el contacto con Gustavo Gómez, periodista de Unión Radio de Venezuela, Caracas. Vamos el contacto, hablábamos de la situación difícil para cuestiones tan elementales como el acceso de la población a los alimentos, pero no solo de pan vive el hombre, también el pan de la palabra. El ejercicio de la prensa es un oficio de riesgo cuando uno tiene un relato de la realidad que no coincide con el relato oficial.
Definitivamente, Quique, aquí hacer periodismo en este país se convirtió en un deporte extremo, ¿no? Si lo podemos llamar de alguna manera. No hay garantías para el ejercicio de la prensa libre. Cuando nos ha tocado incluso hacer coberturas en un ente público del Estado, como el Consejo Nacional Electoral, no se garantiza la seguridad de los trabajadores de la prensa. Recientemente hemos visto cómo no solamente se agrede a los dirigentes políticos de la oposición, que están pidiendo además un derecho constitucional, un mecanismo que establece la Constitución venezolana, que es el referendo revocatorio, sino que también además a los trabajadores de la prensa se les ha agredido. Estamos hablando de personas que aparentemente son tarifadas, que permanecen en las puertas del Consejo Nacional Electoral permanentemente y, por la misma falta de tolerancia y por la división que tú decías del país, pues lamentablemente se agrede a los medios que todavía tienen posiciones críticas, ¿no? Cuya línea editorial generalmente son independientes y, se castiga a los representantes de esos medios que necesariamente tienen que hacer la cobertura de esos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en el día de hoy se espera una importante reunión en el Consejo Nacional Electoral. Allí va una comisión de la mesa Fuerza de la Unidad Democrática para exigir al Poder Electoral venezolano que emita el reglamento del referendo nacional, del referendo revocatorio para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Obviamente, pues uno tiene que armarse de valor, hay que ir varios medios juntos, tomar las medidas, extremar las medidas de seguridad necesarias, porque no se garantiza la seguridad de los periodistas para un evento como ese, para una cobertura como esa. Obviamente, el discurso presidencial violento, de división, que todo el enemigo o todo el adversario es un enemigo, también de alguna manera ha influenciado a los seguidores del oficialismo y lamentablemente pues, se agrede con mucha violencia a, no solo a los dirigentes, como te decía, sino también a los trabajadores de la prensa venezolana.
¿Procesos de este tipo son cuántos años de chavismo? ¿Más de 10?
No, son mucho más. Comenzó en el año 99. Llevamos 17 años de gobierno chavista.
Bueno,
como son.
Gustavo, sí. El tema es que cuando se dieron estas autocracias, estas situaciones de revolución inicial que deviene en un unicato odioso, donde el general de la revolución es el único intérprete del deseo del pueblo y él tiene que quedarse para garantizar la revolución. Mira, la historia de Cuba, ¿verdad? Cuando una revolución libertadora deviene en tiranía porque necesita perpetuarse en el tiempo. Estos procesos en Cuba generaron muchísimo exilio y hasta aquel chiste de Facundo Cabral que decía que es un cuarteto de cuerdas y lo que queda de una sinfónica cubana que sale de gira. La dictadura en esta parte del mundo produjo mucho exilio. Nuestro gran literato paraguayo Augusto Roa Bastos hizo prácticamente toda su carrera en el exterior. La gran Mercedes Sosa tuvo décadas de carrera en el exterior cantando samba y otros géneros folclóricos argentinos para público escandinavo, lo mismo pasó con los chilenos. Hay un exilio importante al cabo de 17 años de chavismo. ¿Y dónde está ese exilio? ¿Está en Miami? ¿Está en Europa?
Sí. Bueno, te voy a poner un ejemplo cercano, Quique. En el año 2015 había un promedio de 2.000, que la comunidad de venezolanos, por ejemplo, en Chile, llegaba aproximadamente a 2.000 personas. A este año, el primer semestre del año 2016, esta comunidad de venezolanos creció, se triplicó y casi llega a 8.000 venezolanos solamente en Chile. Estamos hablando de una emigración capacitada, estamos hablando de personas con profesiones, con títulos universitarios que de alguna manera se fueron de Venezuela buscando mejores condiciones de vida. La misma situación que se ha presentado en Chile la vemos hoy en día en los Estados Unidos, donde la comunidad de venezolanos ha crecido también notablemente, ¿no? Se habla de en Estados Unidos, por ejemplo, de que todos los días 3 venezolanos solicitan asilo político en los Estados Unidos. Un promedio de 3 venezolanos todos los días solicita asilo político en los Estados Unidos. Estamos hablando de que ese exilio comenzó no solamente ahorita, sino justamente cuando hubo el paro petrolero en Venezuela, la situación de posterior al golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, y cuando ocurrió aquel episodio famoso en el que el presidente de la República, en una transmisión en vivo, despidió a una gran cantidad de venezolanos, de ingenieros de la industria petrolera principal del país. Eso fue gente que la mayoría de las personas que fueron despedidas de sus puestos se fueron a diversas partes del mundo y están ahorita, hoy en día en México, están hoy en día en Canadá, están hoy en día en los Emiratos Árabes Unidos, en fin, todos venezolanos capacitados que de alguna manera no vieron condiciones o futuro en Venezuela y tuvieron que necesariamente buscar otras fronteras. Pasa también con los médicos venezolanos. Se dice que hay un importante número de venezolanos médicos en Ecuador, se dice que hay un importante número de venezolanos en España que han buscado pues mejores condiciones en vista de la situación que atraviesa, por ejemplo, los hospitales de Venezuela. hay una situación dramática y muchos voceros del gobierno dicen que Venezuela pudiera estar atravesando por una crisis humanitaria debido a la falta de medicamentos, a la falta de insumos básicos. Por ejemplo, la Federación Farmacéutica Venezolana estima que en Venezuela hay una escasez de medicinas que roza el 90%. Estamos hablando que en todos los hospitales de la red pública de Venezuela hay situaciones verdaderamente dramáticas en cuanto a la asistencia. Por ejemplo, en las redes sociales hace poco pusieron una fotografía de un desayuno en un hospital, uno de los hospitales más importantes de Caracas. Estamos hablando que el desayuno o la bandeja del desayuno eran dos lonjas de jamón, una fruta que puede ser un mango o una mandarina, y más nada, y agua, porque no tienen la capacidad de poder suministrar ni siquiera el desayuno a los pacientes que están en esos hospitales de Caracas. Estamos hablando de uno de los principales hospitales del área metropolitana de Caracas, o sea, de hospitales de los más importantes en Venezuela. Entonces la situación desde todo punto de vista es de calamidad. Se estima que en Caracas, que es la capital de Venezuela y que es la ciudad más abastecida del país, hay una escasez de alimentos de más del 80%, no dicho por mí, sino dicho por una encuestadora, una firma encuestadora llamada Data Analysis, que se encarga de hacer ese tipo de estudios y que en el mes de mayo arrojó cifras que son verdaderamente alarmantes en cuanto al abastecimiento de alimentos.
Gustavo, a cada cual lo suyo. Maduro es un émulo grotesco de lo que era Hugo Chávez. Chávez, mal que le pese a sus detractores, era un líder que tenía lo suyo, tenía una capacidad aglutinante, tenía una verba encendida, generaba mucha convicción, coagulaba y sintetizaba la controversia, tuvo que dividir en dos a Venezuela, vivir con ese riesgo, pero de la división logró cohesionar a sus filas, este partido político, cuadros populares, fuerzas armadas, control del aparato productivo, principalmente el petróleo. Muere Chávez, queda Maduro. ¿Qué le queda de capital político y de control de las fuerzas de seguridad y de bases partidarias a Nicolás Maduro hoy?
Control político muy poco, diría yo. Creo que la popularidad de Maduro, medida por encuestadoras en este momento, lo sitúan en un 19%, cuando mucho. Yo creo que la mejor manera de demostrar la caída de popularidad del gobierno socialista o del gobierno chavista es lo que sucedió el pasado 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias. Estamos hablando de que fue, históricamente, las elecciones parlamentarias siempre han sido elecciones donde se registra una tasa de, una importante tasa de abstención de los electores. Sin embargo, esta fue una de las elecciones con la menor tasa de abstención, es decir, cerca del 70% de los venezolanos que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral acudieron y fueron a votar, ¿no? El hecho de que la oposición venezolana haya capitalizado el descontento de la población y se haya quedado con 112 diputados, que es la mayoría calificada del Parlamento, dice mucho de la popularidad del gobierno socialista. Obviamente una popularidad minada por el desabastecimiento de alimentos, minada por la inseguridad, por los índices de inseguridad. Venezuela y Caracas pasó a ser la ciudad más peligrosa del planeta, con 27.000 homicidios en el año 2015. Estamos hablando que Venezuela, Caracas, pueden morir cerca de 50 o 60 personas el fin de semana, estamos hablando de 3 días. Toda esa situación social por la que atraviesa Venezuela, la inseguridad, la falta de alimentos, la falta de medicina, de alguna manera ha minado la popularidad del presidente de la República. ¿Qué le queda a Nicolás Maduro para finalizar su mandato? Bueno, justamente la división. Muchos expertos coinciden en que el escenario de conflictividad, de violencia, de confrontación es lo que le queda a este gobierno. gobierno justamente para mantener a los radicales que todavía siguen el proceso revolucionario, pero según los analistas, someter al gobierno de Nicolás Maduro a un proceso electoral sería definitivamente el derrumbe total del chavismo como agrupación política. Por eso es la insistencia del oficialismo de querer posponer el referendo revocatorio para el siguiente año, cuando por la Constitución, por ley, pudiera quedar el vicepresidente de la República para finalizar el mandato de Nicolás Maduro. En caso contrario de que se haga este año, tendría que convocarse a elecciones. Y es lo que, según los analistas, el chavismo no quiere, porque justamente Nicolás Maduro no cuenta con los votos y con la popularidad para someterse a una consulta popular.
Gustavo Gómez, en el refranero popular hay una expresión que dice: bajo el riesgo está la ganancia, dijo aquel que montó su cantina en medio de la guerra. Situaciones así extremas, donde hay escasez y gran presión de necesidad, desabastecimiento y demandas insatisfechas, es un terreno para los pícaros, para los audaces. Y yo relacionaría este tipo de situaciones por las que lamentablemente pasa Venezuela hoy día con algo que fluye y refluye en mi cercanía. Venezolanos que van y vienen de Paraguay a Venezuela, aparentemente por negocios, y por debajo de la cuerda alguien me dice: no, lo que pasa es que es buen negocio sacar divisas de Venezuela. Otro me dice: no, lo bueno es meter divisas a Venezuela. Si te metes en esa lógica de esa manera peculiar en la cual se valora la moneda norteamericana en el mercado venezolano, ¿qué justificaría que una persona, con nacional o no, esté moviéndose a través de la frontera venezolana, moviendo divisas? ¿Qué es lo que conviene? ¿Sacar las divisas de Venezuela? ¿Meterlas a Venezuela? ¿Por qué?
Quique, la venta de dólares en Venezuela es el mejor negocio del mundo. Les explico por qué. El gobierno regula, en Venezuela hay un control de cambio desde hace más de 8 años. El gobierno controla los dólares que entran a Venezuela. Y la tasa oficial, que es una tasa ficticia, la sitúa o la coloca el gobierno en 12 bolívares por cada dólar. Sin embargo, obviamente por la falta de demanda y porque no todo el mundo, ni siquiera la empresa privada, puede acceder a ese dólar controlado, resulta que hay un mercado negro, se originó un mercado negro, que hoy en día, el día de hoy que estamos haciendo este contacto desde Caracas, ese dólar controlado, la tasa del mercado negro está en 1.000 bolívares. Imagínense.
De 12 a 1.000.
De 12 que está oficialmente controlado a 1.000 bolívares que está en el dólar, que está en el mercado negro. Entonces, ¿cuál es la denuncia que hacen sectores de oposición y que sectores del mismo gobierno han denunciado? Que solamente hay algunas personas con muchos privilegios que tienen acceso a ese dólar preferencial, a ese dólar controlado, y de alguna manera se hacen negocios para sacarlos a 12 bolívares y venderlos a 1.000 en el dólar, en el mercado negro. Es lo mismo que sucede aquí, que con el precio de la gasolina. Aquí una botella de agua mineral cuesta más cara que 1 litro de gasolina. Por eso es que es tan atractivo sacar la gasolina venezolana, sacarla a Colombia por la frontera colombo-venezolana y venderla en el mercado internacional de Colombia, donde la compran a 5 veces y hasta 10 veces el precio que es vendida en territorio venezolano. Lo mismo ocurre en este momento, Quique, con los productos regulados. Estamos hablando de los productos básicos. El gobierno vendía 1 kilo de harina de trigo en 19 bolívares y en el mercado negro se vende hasta en 1.000, justamente producto de los controles impuestos por el gobierno, que lo que han traído es una distorsión total de la economía venezolana.
Bueno, sin dudas el panorama presente es complicado y es sombrío, pero ojalá contra todo pronóstico el futuro de Venezuela, como quien dice, habiendo caído tanto, lo único que quede para Venezuela es que después de que se cambie lo que haya que cambiar, mutatis mutandi, Venezuela solamente pueda ir para arriba en estas extremas polarizaciones de las visiones con respecto a un país desde la política. Una trinchera dice blanco, otra trinchera dice negro, y en la zona gris hay un pueblo que sufre. En nombre de ese pueblo que sufre, y más allá de las verdades y los dogmas, les damos un gran abrazo con la esperanza de que todo cambie para mejor en Venezuela muy pronto, querido Gustavo Gómez. Muchas gracias por el contacto.
Con mucho gusto, Quique, y todos abogamos por la recuperación de Venezuela, y es muy lamentable que un país con tantas riquezas esté pasando por una situación como esta.
Gustavo Gómez, de Unión Radio Venezuela Caracas, en contacto con la Unión R800 AM de Asunción, Paraguay. Estamos celebrando nuestro tercer aniversario, 3 años de estar al aire con todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Vamos a brindar por la ausencia de alguien. Vamos a brindar porque se use solamente el pasaje de ida. Te queremos, Luis Enrique, te queremos. Adelante, prisión estatal de New York.
La selección paraguaya frente a otro gran desafío. En el evento deportivo más importante.